El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como todos los lunes, tenemos nuestra mesa de análisis social para platicar acerca de un tema importante. Y bueno, pues en los últimos días se han escuchado muchos comentarios a propósito de diversos peatones que, bueno, pues a lo mejor de una forma temeraria han cometido acciones que les han llegado a causar inclusive la vida. En el caso de uno de ellos, aquí les he contado esta triste historia de un peatón que cruzó ahí en prolongación Constituyentes, desafortunadamente se encontró con un autobús de Crobús y bueno, pues no vivió para contarla. Y esto nos lleva justamente a la reflexión para el tema que vamos a mencionar el día de hoy sobre peatones responsables y cómo evitar accidentes. Para platicar del asunto, saludo con mucho gusto al maestro en logística, Daniel Hernández. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por invitar.
Al contrario, está también con nosotros Miguel Ríos Núñez, es director de Planeación de Movilidad en la capital. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, bien, buen día.
Gracias, qué bueno que está con nosotros. Y nos acompaña el ingeniero Sergio Olvera del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días.
Gracias, buen día.
Bueno, pues un tema importante, queridos amigos, porque a final de cuentas, muchas veces como ciudadanos nos quejamos acerca en temas sobre todo de movilidad, de cómo manejan los conductores, de cómo manejan los choferes de los camiones, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros como ciudadanos también pues no atendemos a diversas recomendaciones que hacen las autoridades. Me gustaría, si les parece, un primer comentario al respecto. Miguel, ¿qué nos puede platicar acerca de esto?
Bueno, antes que nada, pues es entender la postura en la cual estamos dialogando, si es sobre el peatón, puede ser también el conductor de una bicicleta, el conductor de un vehículo.
Claro.
Al final de cuentas, estas etiquetas, lo que hay que ver de fondo es quién está detrás de esta etiqueta y lo que tenemos en cuenta la Secretaría de Movilidad es que es un ser humano. Que es un ser humano que, bueno, igual que todos los que van en vehículo y que nos ha tocado a veces, a lo mejor nos dicen, es que tengo prisa, pues todos traemos prisa. Desgraciadamente unos traen más aceleración en los cuerpos en los que llevan un vehículo o una bicicleta o un autobús. Entonces, al final de cuentas, el error humano no tiene que costar una vida. Es algo con lo cual tenemos que entender y trabajar, que este es un sistema en el que pues podemos cometer errores, pero que el error no nos debe de costar la vida.
Uh-huh. En su caso, Sergio, ¿algún comentario al respecto?
Sí, termina la Segunda Guerra Mundial y viene este auge del American Way of Life, el modo estadounidense de ver el mundo, donde por las iniciativas de dos arquitectos, Robert Moses y otro de nombre de Le Corbusier, crearon las ciudades para uso exclusivo de los automóviles. Se olvidaron de todo lo demás, se olvidaron de peatones, bicicletas, transporte colectivo. Entonces, mucho de esto tiene que ver con el diseño de las ciudades, que olvidó todos los otros medios de transporte. Hay carreteras, los semáforos que apenas están modificando, hay semáforos ya peatonales, pero en otros tiempos es todo al auto, todo al automóvil, todo al automóvil. Y en este caso, bueno, una cosa es el diseño de las ciudades, otra la ley. La ley dice, si alguien con un vehículo, no importa el estado en el que esté, mata a otro ser humano, es homicidio imprudencial o homicidio culposo. Tenemos que cambiar eso. A los 16 años ya una persona que no es jurídicamente responsable, ya le dan un arma potencial para matar. Creo que son muchos factores, no únicamente las personas imprudentes, y eso también tiene que ver con el lenguaje.
Claro.
En Estados Unidos hay un término que le llaman el jaywalking, que sería precisamente como personas irresponsables que caminan por las calles. Este fue una iniciativa precisamente de los constructores de automóviles allá por los 1920, donde dijeron, se están muriendo, estamos matando con los autos muchas personas, ¿qué hay que hacer? Entonces hicieron unas fortísimas campañas en medios que tenían que ver con esto. Si no sabes cruzar la calle en las esquinas y lo demás, yo automovilista no soy responsable. El responsable es la persona que camina. Y esto es algo que afortunadamente en este siglo XXI está comenzando a cambiar.
Es un asunto interesante. A veces también como un poco por costumbre pensamos en victimizar, ¿no?, a alguno de los involucrados en este tipo de accidentes, cuando podían ser pues también de los dos lados, ¿no? Bueno, maestro, un comentario al respecto.
Sí, si bien es cierto lo que comentan los compañeros, creo que también esta cuestión de la infraestructura que habla el compañero, siempre vamos atrasados. Pareciera que cuando se autoriza crear una colonia, crear un suburbio industrial. Primero es tener todo la industria ahí, los hogares, y después vemos la cuestión de la logística en el caminar con los automóviles, las motociclistas, los que usan bici, los peatones principalmente.
Claro.
Y creo que eso ocasiona muchas veces este tipo de accidentes. Hay un dato interesante de unos estudios que dice que el 62% de los percances son ocasionados precisamente por las personas. Aunque sabemos que obviamente todos los automotores son manejados por personas y todo es para nosotros y por nosotros. Entonces yo creo que es muy importante siempre manejar las cosas de manera integral. Como decía el compañero, nos olvidamos, o se construyen, o se analizan, o se hacen estudios, pero muchas veces no se hacen de manera integral del uso y el motivo principal de por qué se va a poner una infraestructura, un negocio, o el caminar de unas personas, ¿no?
Y es que es bien cierto esta idea de modernidad que los americanos fueron impulsando a lo largo de los primeros años del siglo pasado, en las primeras décadas, y con esta intención de impulsar también la industria automotriz, como bien ha mencionado, ingeniero, crecieron todas estas ciudades dándole preponderancia al tema de los automóviles con este especie de símbolo de modernidad, y no solamente en Estados Unidos, también en ciudades europeas. Por ejemplo, París pues quedó totalmente relegada debido justamente a la construcción de estos sistemas periféricos. Voltemos a ver a la Ciudad de México, donde también de una manera creo yo inopinada dejaron aisladas un montón de colonias y construyeron vialidades para fortalecer el tema de los vehículos, pero prohibiéndole prácticamente a la gente hacer este recorrido a pie de las colonias, de los centros urbanos, etcétera, etcétera, y privilegiando precisamente el tema automovilístico. Aquí un tema, Miguel, ¿qué hacer para poder tratar de empoderar a los peatones? Porque además también es bien cierto, en este nuevo siglo estamos volviendo a entender que una manera racional de vivir pues es tener las cosas cerca de nuestros centros de trabajo, vivir cerca, es además realmente un auténtico dolor de muelas como muchas personas tienen que trasladarse a través de un vehículo una, dos o hasta tres horas de distancia a su centro de trabajo. Esa ideología está cambiando, ¿no?
Sí, así es. Justo es parte de también entender esta vitalidad económica de las ciudades, de cómo la gente que más va caminando, la gente que, digamos, lleva una velocidad más baja, alcanza a percibir más parte de los usos de suelo, de las actividades que hay. Y, bueno, tiene otra perspectiva en esta visión donde, bueno, tenemos anillos viales, vialidades con acceso controlado, velocidades más altas, donde rara vez logramos percibir qué es lo que hay alrededor, o tiene que ser una ubicación de bastante dimensión para poder percibir el detalle a lo largo. Entonces, digamos, eso queda un poco más para el tema de carretero, donde uno puede disfrutar del paisaje, la montaña, donde uno justo por la velocidad del trayecto puede percibirlo. Pero igual en zona urbana, el detalle es que así como vemos escalas muy grandes de ubicaciones o de predios, también tenemos una persona cruzando, tenemos un niño que va a la escuela, y esos detalles muy mínimos, en cuestión de segundos, a velocidades más altas no las percibimos, y es donde se genera el error ahí.
Claro. En este caso, decíamos, ingeniero, ahí hay este privilegiar a los automovilistas, pero es un tema que va cambiando, aunque todavía hay muchas áreas de oportunidad ahí.
Sí, afortunadamente está cambiando. Yo tengo aquí en mi cuadro un esquema. El siglo XX es el siglo del auto, el siglo XXI se le vuelve a dar la atención, como lo mencionabas, a otros medios de movilidad que son bastante importantes en muchos aspectos, del aspecto de las bicicletas. En Europa ya es uno de los sectores emergentes para entregar empleo por muchas cuestiones, en reparaciones, creación de infraestructura, también creación de cultura vial. Ahorita que está este asunto del eje vial en Zaragoza, hay muchos estudios en el mundo, y uno de los ejemplos más claros es Nueva York, cuando las personas permitieron, porque se hicieron muchas reuniones con la gente donde se iba a intervenir Nueva York, y dijeron, aquí va a haber parquímetros y aquí va a haber restricciones al desplazamiento del auto. La gente, igual que aquí, se queja, pero les explican. confían en la autoridad y pasan de 6 a 18 meses y las personas ven incrementadas sus ventas, el que menos en 200%, el que más en 350%. Las personas bajan, les gusta caminar, les gusta hacer sus actividades utilizando el cuerpo, sí usan el auto para sus desplazamientos y demás. Entonces, cuando hay una sinergia autoridad, gobierno y sobre todo la comunidad, la sociedad civil, y entienden estas cosas. Ahorita acaba de ocurrir en Madrid, acaba de ganar un partido distinto, era un partido como de izquierda, llega el Partido Popular y una coalición, y hay un asunto en Madrid, en el centro de Madrid, esta discusión. Vamos a dejar otra vez de entrada a los coches. Bueno, al principio la alcaldesa Manuela Carmena tuvo una grandísima oposición, pero ya después que pasó el tiempo, ya la gente dice no. Ya no queremos los coches en el centro de Madrid, porque ya podemos caminar, nuestros hijos caminan con libertad, hay menos contaminación ambiental. Y volver a lo que teníamos antes, ¿sabes qué, nuevo alcalde? Aunque claro, tú quieras venir con estas ideas de antes, ya la comunidad dice, no, ya no. Pero el asunto sí sería probarlo y demostrar las bondades de este modelo que, como repito, lo comentas acertadamente, estamos cambiando.
Hay muchas áreas de oportunidad ahí para volver a empoderar justamente a quienes van caminando y darles la prioridad contra aquellos que, pues, durante todos estos años eran los que llevaban privilegio porque se construían carreteras, accesos, etcétera, etcétera, pensando en el coche y no en el peatón.
Cierto, pero yo quisiera mencionar que muchas de las cosas es la causa raíz, es la educación. Hay una definición que me gustaría leerla, que es de Piaget, que dice: la educación es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral, y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Pareciera que en la actualidad la idea de manejarse dentro y fuera del hogar es primero yo, después yo y al final yo, ¿no? Yo creo que muchos de esos accidentes suceden precisamente por eso, porque hay un diseño en la infraestructura, hay un programa para realizar, hay herramientas que seguir, pero no las queremos utilizar. Pareciera que nuestra educación es hacer todo cuando yo quiera, como yo quiera, en el momento que yo quiera. Yo sí creo que falta mucha educación vial, falta mucha programas de educación. Quizá las primarias dan educación cívica, por ejemplo, pero pareciera que después de eso se olvida todo, ¿no? Cuando el resto de nuestras vidas vamos a convivir dentro y fuera del hogar. Y por lo mismo es muy importante estar conscientes de que no somos los únicos que andamos en las vialidades, ¿no? No somos los únicos que tenemos esas prisas de las que estamos hablando. No somos los únicos que tenemos el derecho a usar las vialidades, ¿no?
Claro.
Yo creo que en la medida que gobierno, instituciones, familias se enfoquen en este tipo de definiciones, donde seamos conscientes que es bien importante respetar a los demás, es muy importante respetar las normas, es muy importante respetar las vialidades que son hechas para uso de nosotros y de todos, no importando en las circunstancias que nos encontremos, va a ser también mucho en la medida que se realiza. Hay un me dediqué a investigar un poquito y hay un programa, no voy a hacer comerciales aquí, pero hay un programa de una persona que han dado 856 conferencias precisamente de esto a 116,000 alumnos, ¿no? Y yo creo que este tipo de acciones hacen más consciente del por qué tenemos que respetar todo lo que está hecho para el uso de la comunidad, ¿no?
Pareciera, y bien lo ha dicho Daniel, que se nos ha olvidado recibir esta instrucción, que a lo mejor, por ejemplo, en las escuelas se daba cuando era una parte importante del programa educativo, el tema del civismo y de los valores. Un asunto que podría parecer tan sencillo, pero que me parece que es importante, como el saber dónde cruzar las vialidades, cómo respetar el tema del semáforo, respetar obviamente al automovilista, pero también a nosotros como peatones. Son cosas que han quedado pareciera en el olvido, porque efectivamente nos hemos vuelto como muy muy egoístas en la manera en la que actuamos, y esto nos trae como resultado efectivamente lo que estamos viendo el día de hoy. Quiero preguntarle, Miguel, ¿hay algún tipo de programa por parte del municipio para apoyar justamente en estos temas de educación vial?
Sí, claro, bueno, desde la administración pasada se tenía una parte de cultura, de movilidad. En esta administración se está retomando y se está reestructurando la estrategia. Justamente en ese sentido, lo que se tenía era un día ir a las escuelas y mostrar el tema del espacio. Pero igual de los temas que encontramos es que justamente en un día es igual a la filosofía que se tenía antes, que iba un oficial o antes a la escuela y daba un día. Pero lo que queremos es lograr tener mayor impacto. Entonces en eso se está reestructurando el programa para poder tener más horas, más días y poder ver la integralidad de los modos. Muchas veces en esta misma también cambio que se está dando, sí se da el tema de ser un usuario no motorizado, que es la visión en la que están los niños, pero también el niño, digamos, tiene que estar lo mejor preparado al mundo. Sea el modo en el que esté o la forma de usuario en el que esté viajando, tiene que saber todo. Entonces, de alguna forma, por eso es que está en esa amplitud de horas y de días. Con las escuelas estamos buscando tener más apertura en los modos de viaje, en los usuarios de viaje. Sí, en eso estamos.
Okay. ¿Qué hacer para que estas nuevas generaciones estén conscientes de estos temas?
¿Qué hacer? Sí, definitivamente la educación y también conocer nuestras leyes. Yo no sé, creo que pocas personas saben que tenemos un nuevo reglamento de tránsito desde el 10 de enero del 2018 y, por ejemplo, el artículo 50, fracción novena, dice que la vuelta continua izquierda y derecha está prohibida. Cuanto antes se decía, puedo dar la vuelta continua a la derecha, ¿no? El artículo 47 de este nuevo reglamento de tránsito también dice que es responsabilidad de los conductores de vehículos salvaguardar la vida de los peatones. ¿Quién conoce estos asuntos de este nuevo reglamento de tránsito? Las vueltas continuas ya no se puede incluso...
¿Faltado socialización en ese tema?
Exactamente. Tampoco se puede tocar la bocina del claxon, que el origen del claxon es avisarle a los peatones. Viene un automóvil, ahí te voy, cuando claro, no tenían velocidades tan altas. Entonces sí hace falta bastante educación, no solo de peatones, sino también de los conductores. Y afortunadamente eso se está tratando en el Senado, ahorita se está discutiendo, bueno, ahorita está el periodo en receso, pero hay una ley general de seguridad vial que ojalá salga este año, que incluye todos estos asuntos, que van desde hacer ahora sí verdaderos exámenes para conseguir la licencia con una capacitación extensa que sea más cara, incluye también estos asuntos, no tiene que ver con la ciudad, pero sí con nuestra seguridad, prohibir de alguna manera los dobles remolques y demás. Ojalá que pase en el Senado. Desde el observatorio, hace como 3 meses que empezó esta discusión, sí, le hicimos un llamado a nuestros senadores a que aprueben esta ley que va en beneficio de todos. Entonces, se va avanzando. Hace 5 o 4 años esta mesa sería imposible de pensar y hoy existe. Entonces, hay apertura y hay interés ya de la ciudadanía por estos asuntos.
La gente antes menospreciaba este tipo de temas.
Exactamente. Sí, pues estaban ignorados por muchas cosas. Ahorita ya tenemos semáforos peatonales. Antes nos veíamos en las películas, Nueva York y demás. No, ahora ya están en Querétaro.
¿Por dónde caminar precisamente para que esas nuevas generaciones tengan también esta conciencia, tanto los que vamos a pie como los que vamos encima de un vehículo?
Mira, desgraciadamente, muchas veces en las cosas que se implementan no hay una consecuencia. Estaba revisando y, por ejemplo, Japón, a un peatón por cruzarse un semáforo en rojo, se le multa con $200. Multa,
claro.
200 euros, perdón.
O si cruza fuera del piano peatonal,
de la,
¿no?,
línea peatonal, se le multa. Uh-huh. Yo creo que, desgraciadamente, el ser humano necesita tener una consecuencia de sus acciones, porque si no, no pasa nada, ¿no? Y se vuelve el país de no pasa nada. Yo pensando en este tipo de cosas, es lo que decía el compañero, ¿por qué no antes de darte el IFE, por ejemplo, que es una identificación importantísima para nuestro país?
Claro.
¿Por qué no implementar una capacitación donde tengas realmente que estudiar, que conocer esas leyes que mencionan, y entonces sí tener el derecho a obtenerla, ¿no? ¿O por qué no implementar medidas como esta, como Japón? Es un país muy poblado, es un país que es muy rígido en sus leyes y las hace cumplir. Y entonces, ir generando esa cultura. Entendamos que la cultura son los hábitos y costumbres que tenemos para realizar las cosas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo creo que nos ha faltado llegar hasta allá, ¿no? O sea, siempre ahí se ponen medios, se ponen cosas, se hace infraestructura, pero no pasa nada. O sea, después de ahí no pasa nada, ¿no? Yo creo que sí estamos hacer que haya una consecuencia de nuestro actuar, ¿no?
Nadie en su sano juicio entraría a una casa por la ventana en lugar de entrar por la puerta, puesto que la puerta para eso ha sido construida, para tener acceso a ella. Pues sería inclusive hasta más incómodo tratar de acceder por una ventana. Me parece a mí que en ese mismo orden de ideas, el cruzarse las calles sin hacerlo por las áreas que están destinadas para los peatones, el hecho, por ejemplo, de atravesarse a media calle a veces sin voltear a ver hacia los lados, y peor aún ahora con los teléfonos celulares, u otra de esas cosas que luego como seres humanos yo no entiendo, teniendo un puente peatonal que lo que garantiza es que precisamente puedas cruzar de una manera segura y ordenada, pues hay quienes se avientan a valor mexicano por abajo con las consecuencias que ya conocemos. ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad, Miguel?
Bueno, creo que se han tocado varios temas importantes aquí en la mesa y este último me deja una reflexión y en los análisis que estamos realizando ahí en la Secretaría, que pues hay dos temas o dos reglas que, de las cuales el ser humano no se puede escapar. Y en el tema de movilidad, el primero justo es ser humano, que justamente tenemos diferentes tomas de decisiones, cada mente es una toma de decisión muy diferente, cada quien atiende a diferentes climas, a lo mejor uno tendrá frío, el otro tiene calor, entonces es un primero entender al ser humano, y el segundo, el planeta en el que vivimos, la fuerza gravitacional nos lleva a la aceleración de las masas, y es por lo cual esto que han comentado va en un equilibrio entre cómo la persona lee el espacio y se mueve por el espacio atendiendo su necesidad. Nadie viaja queriendo gastar su tiempo en moverse por la calle, o sea, viaja siempre con una necesidad, aún así decidiendo quiero ir al parque a desestresarme, a disfrutar de la familia, por un helado. Entonces, estas series de cosas son las que nos van moviendo a balancear ahora la ecuación con el tema de la gravedad, donde la aceleración de los cuerpos tiene que llevarte a un balance en el diseño. Si estamos en una zona muy urbana donde sabemos que encontramos por usos de suelos, negocios, puntos de destino, de atracción de viajes, y los tenemos enfrente, un poquito es buscar esa compatibilidad en el diseño. Los puentes peatonales, bajo ciertos estudios y criterios, han llevado a una efectividad en zonas carreteras o en vialidades tipo Bernardo Quintana, a lo mejor, o 5 de febrero, que tiene una velocidad mayor, donde el ser humano percibe el riesgo como ya una barrera.
Claro.
Es muy difícil ya cruzar sobre estas vialidades. Lo que tenemos que hacer entonces es terminar de entender al ser humano que del otro lado de esa parte de vehículos hay una necesidad. Entonces, ahora adecuar ese cruce sea por la menor distancia. ¿Y por qué retomo esta parte del ser humano? Porque el estrés lo tenemos todos, siendo peatones, ciclistas, usuarios de vehículos. Aquí el detalle está en cómo canalizamos que ese estrés sea el menor, o sea, lo vemos en los semáforos. Para una persona a lo mejor decimos, pues es que no está cruzando con el verde del semáforo, pues es que tiene más de 30 segundos, y hay estudios psicológicos que llevan a eso. Y eso lo vemos a lo mejor con la persona que va a pie. Algún conductor, ¿qué sucede? Lo podemos ver. Al final lo que quiero manifestar es que él es el ser humano. El conductor lo vemos que va avanzando y termina por arrancar en verde encima del cruce peatonal por esa cuestión de estrés. Hay tiempos donde no toleramos, o sea, no importa si voy arriba de un huarache o voy arriba de un Audi, un BMW, o sea, tengo el mismo estrés igual que todos los de aquí.
Entonces, por supuesto.
Creo que es a donde tenemos que ir poco a poco girando esto a generar este balance entre el ser humano y las fuerzas de gravedad.
Muy bien. Muchas gracias. Comentario final, ingeniero. ¿Qué hacer para poder concientizar a la gente sobre estos temas y pues evitar lo que queremos evitar, que vaya a haber percances en el futuro?
Afortunadamente el mundo está entendiendo que los autos fueron en ciudades un gran error. El siglo XXI está viendo cómo están desapareciendo los autos. El gobernador que acaba de ir a París, Ámsterdam y no recuerdo otra ciudad de
Italia.
¿También
estuvo en Italia?
Ajá. Acaba de poner un video el jueves o viernes, está en Ámsterdam. No hay un solo automóvil detrás de él, ni uno. Están dos ahí estacionados, son bicicletas y personas caminando. En todo el mundo se le está restringiendo el espacio a los autos. El compañero mencionaba Japón. Bueno, en Japón el examen para conseguir la licencia es carísimo y uno tiene que garantizar que tiene un espacio para estacionarle. Si no, no se lo venden. Entonces, pues pensar en eso, que para muchas cosas no necesitamos el auto y estas ciudades van creciendo y la necesidad de un auto se está reduciendo hasta que, bueno, ya hay muchas ciudades que en la próxima década van a desaparecer los autos y sus entornos. Ojalá Querétaro apunte pronto a ese rumbo, porque tenemos ya el desastre climático, tenemos 10 años así para es. Frenarlo, y si no hacemos algo en 10 años, vayamos pensando qué le vamos a decir a los descendientes. Cuando pude hacer algo, no lo hice porque tenía mucha prisa por llegar a mi trabajo. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Y finalmente, maestro, ¿algún comentario?
Sí, yo creo que reafirmar lo que estamos comentando aquí, la conciencia se logra a través de la educación, pero revisando, supervisando que realmente sí aprendimos, que realmente sí nos quedamos con ese conocimiento y somos conscientes de cómo utilizar ese conocimiento. Leía yo la definición de educación y algo que creo que es súper importante es la reciprocidad entre nosotros, ¿no? El cuidado entre nosotros. No porque no te conozco, no de pensar en tu situación. Yo creo en la medida que hagamos eso y que lo establezcamos, como lo mencionaban, no solo en la primaria quizás, sino a todos los niveles de educación. Así es. Yo creo que sí se podía dar la vuelta al asunto.
Señores, les agradezco mucho por platicar con nosotros estos temas esta mañana. Bienvenidos y pues es un tema para que sigamos reflexionando como ciudadanos y además obviamente pensar más allá en el beneficio personal, también en ese bien común. Que estén muy bien, señores. Gracias y buenos días. Gracias por participar en esta mesa.